Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te acompañamos desde las 6, ya sabes que nos vamos hasta las 8 y media, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y nos convoca a todas las gentes del campo agropopular. El tiempo sigue inestable, como manda el otoño. Esto es bueno para los agricultores, para los ganaderos y para los embalses. Es decir, es bueno para todos. Hoy un nuevo frente entra por el Atlántico. Se va a ir extendiendo con lluvias a buena parte de la península. Lo van a notar más en Galicia, en el suroeste, tanto de Asturias como de Castilla y León. Y luego son precipitaciones que ya de forma más débil van a llegar al resto del Cantábrico y del centro. Por lo demás, seguimos pendientes del desafío migratorio que está golpeando de lleno a España con la llegada de cerca de 29.000 personas a Canarias en lo que va de año. Desafío migratorio que evidencia los agujeros que tiene el sistema. La prioridad debe ser, por supuesto, atender a todos los que lleguen, darles una asistencia humanitaria, y aquí no cabe mayor debate. Pero desde el gobierno se trata de imponer un relato con el que tapar su falta de transparencia. Que un alcalde se atreve a denunciar que se ha enterado por un grupo de WhatsApp de la llegada de 140 personas a su pueblo. Ese alcalde es un racista. Que una presidenta autonómica critica que el gobierno se está limitando a pasar la pelota a las comunidades y a los ayuntamientos con opacidad y sin transparencia. Esa presidenta es una xenófoba. Pues mira, no. ¿Es compatible apoyar una asistencia para todas estas personas que han llegado y criticar a la vez la enorme descoordinación fruto de la improvisación del gobierno? Ahora mismo es imposible ofrecer la cifra exacta de personas que han sido trasladadas desde Canarias a la península. Son miles. Seguramente la cifra se acerque ya a las 10.000. Y el problema primero que se encuentran, que se da en Canarias, es que no hay mecanismos suficientes para determinar de forma inmediata si los que llegan tienen más o menos de 18 años. Es decir, si tienen mayoría de edad. Porque si son menores de edad, la tutela le corresponde al gobierno canario. ¿Y después qué? Bueno, esa es la pregunta a la que ni nuestra legislación ni nuestro gobierno tiene respuesta completa, total. Como máximo, según la ley, pueden estar 60 días en un centro de internamiento, en un CIE. Pero en esta situación de desbordamiento total, la realidad es distinta. Tras un mes en estos alojamientos, los que las ONG les proveen de servicios básicos, salen. Y ni se les puede expulsar ni se les puede detener. Continúan deambulando sin que el Estado tenga más control sobre ellos. Esta es una de las críticas a la gestión, una de ellas, a la gestión migratoria del gobierno, que no gusta, porque no gusta ninguna crítica al ministro Grande Marlaska.
Poco se compagina con discursos populistas, con respuestas fáciles, que lo único que determinan y conllevan es la manifestación de una ignorancia sobre la entidad del desafío que afrontamos.
Claro que es un desafío. Claro que no es sencillo. Y claro también que no es un problema exclusivo de España, ni de Grecia, ni tampoco de Italia, que son los tres países de la Unión que sufren mayor presión. La Unión Europea tiene que articular una solución a este drama, porque lejos de frenarse va a seguir creciendo. Y tampoco ayuda que en España lo que se esté haciendo ahora mismo, los pasos que se están dando, están llenos de opacidad y de falta de transparencia. Hoy la noticia se sitúa en la calle Ferraz de Madrid, en concreto en el número 70, que es donde se ubica la sede del Partido Socialista. Los socialistas tienen un órgano, que es el Comité Federal, en el que en teoría se decide la política del partido, las cuestiones más relevantes. Y decimos en teoría porque desde que Pedro Sánchez volvió a tomar las riendas del PSOE, esto fue en mayo de 2017, ha ido adquiriendo tal poder que los órganos del partido, todos, incluido este Comité Federal, han pasado a tener una función meramente testimonial. Por eso casi nunca hay sorpresas. por lo general son una balsa de agua. Sánchez sonríe y los suyos aplauden. Y no porque sean pocos, ¿eh? El Comité Federal lo forman cerca de 300 dirigentes, pero si repasamos uno a uno, el secretario general controla a la práctica totalidad. Si nos ceñimos a la convocatoria, Sánchez ha diseñado el comité de este sábado, que va a comenzar en apenas 2 horas y media, para recibir un cheque en blanco. Un cheque en blanco con el que negociar con los separatistas. De hecho, ya lo está haciendo y no les ha preguntado. Antes incluso de convocar este comité federal. Va a lanzar una consulta a la militancia en la que el resultado se conoce antes de que voten. No se pregunta por la amnistía, no. Tampoco por el referéndum de autodeterminación que exigen a Sánchez con los que está negociando para ser investido presidente. ¿Y de qué van a preguntar? Bueno, pues van a preguntar por ese cuento, por esa Arcadia feliz que nos han presentado esta semana, querido Pedro, sí, ¿verdad?, querida Yolanda. Ese pacto por el que todos vamos a trabajar menos horas, cobrando lo mismo o más. Ese pacto en el que todo el mundo podrá comprarse una casa a precio razonable y no se olvide, servirá para luchar contra el cambio climático. Esto da igual. Por lo que les preguntes, porque le van a dar el sí. Hoy se espera que a esta reunión en Ferraz acuda Emiliano García Page, que no hay que olvidar, es el único varón socialista que el 28 de mayo consiguió revalidar la mayoría absoluta. ¿Qué le va a decir Page? Bueno, pues lo que luego nos cuenten después, porque es una reunión a puerta cerrada. Desde la dirección del partido sacarán una nota de prensa diciendo que todos han dicho amén, con reverencia al líder, y se ha acabado. La pregunta es si Page va a ser contundente, o al menos va a seguir, va a trasladar a ese comité federal los mismos postulados que le hemos escuchado en los últimos días y en las últimas semanas.
No es un momento normal, no es un momento habitual, hay un debate y una zozobra social muy considerable, de manera que sí, tengo mucho interés en escuchar los pormenores del acuerdo y por supuesto también de dar mi opinión en relación a la situación política y las perspectivas no solo de lo que vemos hoy, sino de lo que puede pasar mañana o pasado mañana, ¿no?
Aunque Page exponga las contradicciones a las que está cayendo el secretario general de su partido, aunque le lea la cartilla con lo de la amnistía y con lo del referéndum, no parece que le vaya a inquietar en exceso ni a Sánchez ni tampoco a su guardia pretoriana. La amnistía la dan por hecha tanto en Ferraz como en Moncloa, por hecha y también por amortizada. Ahora lo que tienen que aclarar es todas las desigualdades territoriales que van a generar si terminan claudicando, humillándose ante las exigencias separatistas. La amnistía puede colar, pero cuando a un valenciano, a un castellano leonés, a un andaluz o a un extremeño le cuentes que van a pagar más o van a recibir menos que un catalán o que un vasco, igual no les hace tanta gracia, aunque sean socialistas. Y luego está el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Lo ha elaborado el Defensor del Pueblo, ya sabes que es el exministro socialista Ángel Gabilondo, a propuesta del Congreso, y de entrada ya la propia limitación del estudio contiene una evidente intención, una evidente intencionalidad. ¿Y por qué en un estudio completo, minucioso, sobre los abusos sexuales en el conjunto de España? Incluye a todo. Desde el ámbito educativo, con colegios públicos, no solo religiosos concertados, que incluya el ámbito sanitario de todo tipo, y también el seno de las familias, que es, por cierto, donde está demostrado más abusos se producen. Pues no. Aquí el único interés es poner el foco en la Iglesia Católica. Esta es la primera cuestión que confirma la parcialidad y la intencionalidad del informe del Defensor del Pueblo. Y luego, además, esa auditoría, o supuesta auditoría, mezcla casos probados con encuestas. Y cuando hay sondeos de por medio, hay estudios demoscópicos, pues hay margen de error. Todo lo vemos, elección tras elección. Aquí primero los casos probados bailan. El informe solo habla de 487 testimonios recogidos, cuando la Iglesia publicó en junio un informe en el que contabilizaba 927 víctimas de abusos sexuales a menores. Y luego ya te digo, lo del Defensor del Pueblo hace una extrapolación demoscópica que no deja de ser torticera y que abre una tremenda confusión porque mezcla eso, la estimación estadística, con lo que no dejan de ser delitos muy, muy graves. Concluye la encuesta en la que se apoya el informe del Defensor del Pueblo que el 11% de los españoles habría sido víctima de abusos sexuales. El 11%, ¿eh? Habría sido víctima de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. En el seno de las instituciones eclesiásticas, un 0,6% del total. Lo que nos lleva a preguntarnos una cuestión. ¿Y el resto qué? Esto no lo aclara el estudio. ¿No importan o no interesan las víctimas de otros ámbitos? ¿Quién les repara su dolor? Aquí hay que repetir lo que ya hemos dicho muchas veces y por lo que la Iglesia ha pedido perdón en multitud de ocasiones y no se va a cansar en seguir haciéndolo. Con que hubiera un solo caso, uno solo, de abuso sexual en el seno de la Iglesia, más aún si estamos hablando de un menor, debe ser motivo de condena rotunda. El propio Papa Francisco, lo hemos escuchado, ha puesto voz en multitud de ocasiones a ese perdón y a esa condena, que evidentemente debe ir acompañada del castigo, primero penal y también del eclesiástico. O como quieran, si quieren primero el eclesiástico y luego el penal. Y así se ha hecho. Lamentablemente la Iglesia Católica en este escándalo de los abusos no es, ni mucho menos, una excepción. Pero se ha centrado el foco en esta institución porque suele ser el blanco preferido de la izquierda.